Apreciado Radio Escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. Wilson Urquijo nos acompaña en la producción. En los siguientes minutos vamos a continuar el estudio de la fe católica. Este es el programa 136. Vamos a continuar con el estudio de la doctrina católica sobre la concepción virginal de Jesús en el vientre de la Virgen María. En el programa anterior, estudiamos algunas de las objeciones modernas a esta doctrina. Algunas de esas objeciones no aceptan como históricas las narraciones de la infancia de Jesús en el Evangelio. Interpretan esas narraciones como si hubieran sido escritas en el género literario del mito, de modo análogo a los relatos de los primeros capítulos del Génesis, o como relatos de tradiciones no necesariamente basadas en hechos reales. En los relatos de la creación del universo, en el libro del Génesis, no se trataba de narrar científicamente cómo empezó el universo, sino que por su medio se enseña la verdad religiosa de que Dios es el creador del universo. En las narraciones de la infancia de Jesús, pretenden quienes niegan su historicidad que los evangelistas ofrecen allí una reflexión teológica, no una historia. Hay, sin embargo, una diferencia abismal entre la narración de la creación que ocurrió fuera del tiempo histórico y los relatos de la infancia de Jesús que nos dan a conocer hechos sucedidos en el tiempo real, comprobable, cuando fue concebido y nació y vivió Jesús. La idea del padre Alfonso Llano, que invita a que aceptemos como posible el que María y José hayan engendrado a Jesús como los demás esposos humanos engendran a sus hijos, y que la virginidad de María se deba entender solo como una metáfora, como una virginidad espiritual y no biológica, se aparta de las narraciones del Evangelio. De manera que también el padre Llano pareciera basarse en que en las narraciones de la infancia, los evangelistas no pretendieron comunicar hechos históricos, sino sus propias reflexiones teológicas. No me parece aceptable apartarse de la doctrina de la concepción de Jesús en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo, aceptada desde los primeros siglos del cristianismo y corroborada en nuestro tiempo por teólogos connotados y por los sumos pontífices Pablo VI y Benedicto XVI. Pablo VI, en su Credo del Pueblo de Dios, incluye la fe en la doctrina de María siempre virgen. Y por su parte, Benedicto XVI declara que a lo que decimos en el Credo sobre la concepción de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, se debe dar como respuesta un sí sin reservas. En la página 63 de su libro La Infancia de Jesús, afirma además Benedicto XVI, la concepción y el nacimiento de Jesús de la Virgen María son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza. Pone allí Benedicto XVI la concepción virginal de Jesús, su nacimiento de María Virgen y su resurrección como piedras del toque de la fe en el poder creador de Dios. Piedras de toque de la fe en el poder creador de Dios. En la charla anterior mencionamos esos dos momentos extraordinarios cuando se manifestó el poder creador de Dios, en la creación del universo y en el de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de la Virgen María. En ambos sucesos se hizo presente el poder creador de Dios de modo extraordinario. Como decíamos en la charla anterior, de la doctrina de la concepción virginal de Jesús, se empezó a dudar en la época moderna, en la que o se niega todo lo sobrenatural, o se afirma que no es necesario que Dios intervenga con su poder en sucesos de nuestra historia como en la concepción de Jesús de Nazaret. Pareciera que se le dijera a Dios, no hace falta que intervengas, nosotros podemos solos. Es verdad que el Creador nos participó su poder para traer a nuestros hijos al mundo. Pero en el caso de Jesús, no se trata solo de un ser humano más. Se trata de Jesucristo, una persona que es Dios y es hombre. María tomó parte en la encarnación porque Dios así lo quiso. Y María dijo que sí, que se hiciera en ella lo que Dios quería. Jesucristo es hombre porque es hijo de María. Es importante que reflexionemos sobre la intervención de Dios en la concepción virginal en María. Que el Hijo de Dios, el Mesías, el Redentor, habría podido nacer de María y de José, deja de ser un punto de discusión si se acepta que en los evangelios se afirma como un hecho histórico que Jesús fue concebido en María por obra y gracia del Espíritu Santo. Me parece por eso oportuno insistir en el pensamiento de Benedicto XVI sobre la presentación del Jesús histórico en los evangelios. Debemos tener claro que los evangelios de la infancia no narran historietas míticas. En el prólogo de la primera parte de su obra Jesús de Nazaret, Benedicto XVI trata sobre el Jesús histórico. Tiene allí una afirmación muy reveladora. Dice que en la figura de Jesús, a partir de los evangelios, Dios se hizo visible a través del hombre Jesús, y desde Dios se pudo ver la imagen del auténtico hombre. No podemos pasar de largo esa frase de inmensa profundidad, porque cuando tratamos sobre la concepción virginal de Jesús en el vientre de María, debemos tener presente que no se trata de una concepción simplemente humana. Se trata de la llegada al mundo de Dios que se hizo visible en ese niño y quiso nacer de una mujer para hacerse presente en la historia del mundo como auténtico hombre. A Dios no lo podemos ver con nuestros ojos humanos, y se nos dio a conocer en el cuerpo que asumió en el vientre de María. Al llegar al estudio de estas verdades de la fe, comprendo que para un no creyente, el lenguaje de estas charlas puede llegar a ser difícil de entender. Tendrían que haberla seguido desde el comienzo, porque el lenguaje religioso, el que se refiere a la historia de las relaciones de Dios con los seres humanos, supone la comprensión de ideas, de conceptos, que no están entre las que generalmente maneja un no creyente. Y por eso he procurado explicarlos a lo largo de nuestro camino en estas charlas. Los invitaría a que, si les interesa, empezaran desde la primera. Para eso están todas disponibles en internet, en el blog www.reflexionesdsi.org. No me aparto del propósito de estas charlas, que es, como lo expuse desde el comienzo, con los creyentes profundizar en los fundamentos de nuestra fe, y con los no creyentes que conozcan en qué creemos los católicos y en qué nos fundamos, porque algunos nos atribuyen creencias que no son nuestras. Entonces, trataré de aclarar el asunto de las narraciones de la infancia, que son de hechos reales y no son relatos míticos. Empecemos por distinguir entre la realidad histórica y la realidad teológica y su diferencia con el mito. Según nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios es una realidad, un suceso histórico. La vida de Jesús de Nazaret es un suceso histórico para todo el que estudie la historia con seriedad. Pero aceptar a Jesús como un personaje histórico no implica que se acepte también la encarnación del Hijo de Dios en el personaje histórico Jesús de Nazaret. Si alguien no acepta la divinidad de Jesús, aunque lo acepte como personaje histórico, niega una realidad teológica. Los católicos creemos en las dos realidades, en la historicidad de Jesús de Nazaret y en la encarnación de Dios en él. Cuando confesamos que creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, afirmamos las dos realidades históricas. Perdón, las dos realidades. La histórica, es decir, que Jesús realmente nació de María, y la realidad teológica, o sea, que en la persona de Jesús reconocemos al Hijo de Dios. Con razón, alguien puede preguntar qué quiere decir realidad teológica. Me parece que la forma más sencilla de explicarlo es que una realidad teológica es un suceso que se conoce porque Dios lo ha revelado. En el caso de la encarnación, se trata de una verdad revelada que es parte permanente de la persona de Jesús y no es solo una realidad transitoria. Eso que es parte de la realidad de Jesús es su divinidad. Los filósofos dirían que la divinidad es una realidad ontológica de la persona de Jesús, lo cual significa que la divinidad es inseparable de la persona de Jesús. Eso quiere decir que el suceso de la encarnación es tan real hoy como lo fue en el momento en que María aceptó ser la madre de Jesús y fue concebido en su vientre por obra del Espíritu Santo. Cuando decimos en el rezo del Ángelus, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, afirmamos una verdad que es real hoy. Dios puso su tienda entre nosotros, lo hizo para quedarse y sigue en medio de nosotros. Me parece importante la comprensión de estos conceptos, la realidad teológica, una verdad revelada por Dios, y la realidad histórica. En la encarnación del Hijo de Dios se trata de dos realidades históricas. La realidad teológica de la encarnación tiene como base el hecho histórico de la concepción de Jesús en la mujer llamada María. Si no hubiera sucedido realmente la encarnación del Hijo de Dios en María, no se hablaría de un suceso histórico, se estaría hablando de un mito. Que la encarnación es un hecho histórico quiere decir que se puede señalar cuándo y dónde sucedió. La encarnación es el punto que divide la historia en dos eras, antes y después de Cristo. Los sucesos narrados en el Nuevo Testamento ocurrieron en territorio del Mediterráneo Oriental, en Palestina. Como realidad teológica basada en la historia, de la encarnación del Hijo de Dios se puede determinar su momento y su lugar geográfico. Al enmarcar los sucesos de la vida de Jesús de Nazaret en un tiempo determinado y en un lugar conocido, cuando se leen las narraciones del Evangelio, también se debe tener en cuenta que en ellas hay elementos propios de la cultura de esa época y de ese tiempo. Hay algo más sobre las narraciones de los evangelios. la forma como están escritas no solo fue determinada por quienes las escribieron, por los evangelistas, sino que ellos tuvieron en cuenta a quienes iban dirigidas. No era lo mismo predicar el evangelio a los judíos que a los griegos y a los romanos. Sus creencias, su cultura, eran diferentes. Había que tener esto en cuenta para explicarles las verdades de la fe cristiana. San Pablo lo aprendió en su experiencia con los griegos, cuando les habló de la resurrección de Jesús y se rieron de él. Tengamos en cuenta que los evangelios fueron primero predicados de palabra en las diversas comunidades entre las que se dispersaron los discípulos de Jesús. Y solo después, ya con esas experiencias comunitarias, los escribieron para que la fe permaneciera inalterada. Esa circunstancia de la predicación de la verdad de Jesús entre diversas comunidades nos ayuda a por lo menos comenzar a entender la explicación de Benedicto XVI en el prólogo del primer volumen de su obra Jesús de Nazaret. Dice que los libros de la Sagrada Escritura no son simple literatura, que la Escritura ha surgido en y del pueblo de Dios en camino y vive en él. Pero estos autores forman parte del sujeto común pueblo de Dios. Hablan a partir de él y a él se dirigen, hasta el punto de que el pueblo es el verdadero y más profundo autor de las Escrituras. Esto de que el pueblo de Dios es el verdadero y más profundo autor de las Escrituras no es tan fácil de entender, pero nos ayuda por lo menos a iniciarnos en el conocimiento de cómo fueron escritos los evangelios. Según esto, no se sentó cada evangelista solo a escribirlo. Lo predicó primero en una comunidad y en esa comunidad maduró el pensamiento del evangelista. Benedicto XVI añade en el prólogo de su libro Jesús de Nazaret que la interpretación histórica de los textos de la Sagrada Escritura trata de averiguar el sentido original exacto de las palabras, tal como se entendían en su lugar, en su momento. Y eso es importante, pero advierte de una dificultad para conseguirlo. Y es que las palabras han madurado en el proceso de la historia de la fe. Parece proponer Benedicto que la inspiración de Dios no es propia solo del escritor, sino también de la comunidad en la que predicaba. Pues dice Benedicto que el autor no habla como un sujeto privado encerrado en sí mismo. Habla en una comunidad viva y por tanto en un movimiento histórico vivo que ni él ni la colectividad han construido, sino en el que actúa una fuerza directriz superior. Más adelante explica Benedicto XVI que el pueblo de Dios es la Iglesia, el sujeto vivo de la Escritura. Yo entiendo también que cuando los apóstoles predicaban en una comunidad, estaba el Espíritu Santo presente en el que predicaba y en los que recibían la explicación de la palabra de Dios. Algo más sobre los evangelios. Lo que ellos presentan es a Jesucristo como un objeto de fe. Jesús es el contenido del evangelio. Como lo hemos afirmado antes, nuestra fe no consiste en una lista de dogmas. Creemos en una persona que es Jesucristo. Los escritores de los evangelios presentan la realidad que ellos vivieron con Jesús, en quien ellos creyeron plenamente después de haber vivido con él y haber tenido la experiencia de su presencia, también después de su resurrección. Esa experiencia con Jesús resucitado y la luz del Espíritu Santo maduró su fe, pues entonces entendieron lo que antes no habían entendido. Ellos nos transmitieron en los evangelios su fe ya adulta. Algo más sobre el momento en que Dios irrumpió en el mundo y empezó un mundo nuevo. La llegada de Dios al mundo en la persona de Jesucristo ocurrió donde y cuando Él quiso. Cuando el Hijo de Dios se encarnó, empezó esta nueva historia. Podría haber sido antes o después. Fue cuando Dios lo decidió. Por eso se puede decir que el suceso de la encarnación, como suceso histórico, ocurrió en el tiempo. Y como realidad teológica, está por fuera del tiempo y del espacio. Jesucristo, Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. En los minutos que quedan, tratemos de aplicar los criterios anteriores a las narraciones de la infancia de Jesús, hasta donde alcancemos. Sigo a Benedicto XVI, teólogo y autoridad indiscutible. Dice que en su presentación de Jesús confía en los evangelios. Da por descontado todo lo que el concilio y la exégesis moderna dicen sobre los géneros literarios, pero ha intentado presentar al Jesús de los evangelios como el Jesús real, como el Jesús histórico en sentido propio y verdadero. Le parece y espera que sus lectores también puedan verlo, que esa figura de Jesús resulta más lógica y desde el punto de vista histórico también más comprensible que las reconstrucciones que hemos conocido en las últimas décadas. Pienso, dice, que este Jesús, el de los evangelios, es una figura históricamente sensata y convincente. ¿Cómo sucedió que en comunidades tan diversas como las judías y en otras llegadas de países vecinos, en las griegas y romanas, y más tarde en las del occidente y el norte de Europa, el cristianismo fuera respondiendo a sus anhelos de una vida distinta a la que les habían ofrecido sus antiguas creencias? Las comunidades judías que abrazaron el cristianismo sin duda encontraron en Jesús la culminación de las promesas de Dios a sus padres. ¿Y los demás pueblos? No queda duda. Es que la figura de Jesús hizo saltar todas las categorías de las religiones existentes. Jesucristo, aceptado por la fe como verdadero hombre y verdadero Dios, cambia la comprensión de la vida y del mundo. La llena de esperanza. Benedicto XVI no presenta su libro con la intención de enseñar como obispo de Roma. No pretende él que se entienda su libro como si estuviera hablando ex cátedra. Humildemente dice que su libro es únicamente expresión de su búsqueda personal del rostro del Señor. Afirma que el camino interior que lo ha llevado a este libro ha sido largo. Voy a terminar hoy con las palabras de Benedicto XVI sobre las narraciones en los evangelios de Mateo y Lucas de la infancia de Jesús, que nos aclaran si los hechos narrados allí los debemos considerar históricos. Dice Benedicto: lo que Mateo y Lucas pretendían, cada uno a su propia manera, no era tanto contar historias como escribir historia. Historia real, acontecida, historia ciertamente interpretada y comprendida sobre la base de la palabra de Dios. Esto quiere decir también que su intención no era narrar todo por completo, sino tomar nota de aquello que parecía importante a la luz de la palabra y para la naciente comunidad de fe. Los relatos de la infancia son historia interpretada y a partir de la interpretación escrita y concentrada. Está en el libro La infancia de Jesús en la página 24. Tampoco hoy hemos terminado. Los invito a que me acompañen la semana entrante. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.